Para que le envíes un mensaje a esos cubanos que te conocen, a esos cubanos que visitan ADN Cuba y a esos cubanos a que extrañas y son compatriotas tuyos, especialmente después de los sucesos del 11 de julio.
Sí, bueno, yo estoy llena de admiración para todas las personas que viven en Cuba y que salieron el 11 de julio arriesgando tanto y arriesgando su libertad, arriesgando su integridad física también. Y me conmueve ver la valentía de esas personas. Yo no sé si yo hubiese sido uno de esos valientes encontrándome en esa misma situación. Y desde ADN Cuba lo único que puedo hacer es agradecerles a toda la audiencia que ha crecido tanto la audiencia que tenemos dentro de Cuba, las personas que confían en nosotros, y garantizarles que lo más honesto que podemos hacer es tratar de hacer el trabajo con integridad. Cuando nos equivocamos, reconocerlos es un deber que tenemos también con nuestra audiencia. Y agradecerles definitivamente por ese apoyo, pero sobre todo por atreverse dentro de ese contexto a querer buscar otras fuentes de información. A salir a todas esas personas que salieron y a seguir luchando por un futuro en común que todos queremos, que es ver una Cuba más próspera y una Cuba donde todos quepamos y todos podamos florecer y alcanzar nuestro potencial.
Helet Martínez Fragela, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias a ustedes por invitarme.
Amigos, continúen con la programación de Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes Tomás Regalado.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día a las 10:30 de la mañana de lunes a viernes y de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada, hora de Cuba. Aunque en otros países no se escucha en horas de la tarde, de la noche y de la madrugada. Como siempre, Bertina Rabal, nuestra productora, May Vázquez, May, el ingeniero de sonido, y recordamos para todos ustedes el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Ya nos vamos, repito, a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en la primera parte de aquí de Deportes con los Grandes tuvimos la oportunidad de conversar con el ex pugil cubano Yanquiel León, quien, bueno, habló de su trayectoria, sus inicios en Jobago desde que tenían 8 o 9 años, y bueno, de su trayectoria en la ESPA Nacional. Antes estuvo en la Isla de las Tunas y bueno, se le consideraba un gran prospecto, aunque él mismo lo dijo, de que se le hacía realmente muy difícil hacer la división oficial, los pesos, porque era muy pequeño y era 28, 30 y pico kilogramos. Pero bueno, después hizo historia en el boxeo en Las Tunas, que ha dado a grandes boxeadores, señores. Teófilo Stevenson, para mí, uno de los grandes en toda la historia del boxeo cubano. Está ahí, bueno, Ramiro Ramos, está José Gómez Mustelier, Regino Chacman de Puerto Padre en los años 70, 80, fue un fenómeno. Eduardo Peña, el King Kong, Damián Austin, Comendador, y bueno, un grupo grandísimo. Y ahí Hay que colar, por supuesto, a Omar Santiesteban y a Yanquiel León. Yanquiel ya habló de la trayectoria en la parte amateur, pero nos quedamos en el año 2008. De nuevo, buenos días, Yanquiel. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Hola, buenos días.
¿Cómo está? ¿Todo bien?
Sí, bien, bien.
Eso es lo más importante. Bueno, nos quedamos en el año 2008. Te había enfrentado 6 veces contra Guillermo Rigondot. Había derrotado en 2002, siendo un muchachito, al ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa, campeón olímpico del año 2004 y, bueno, después campeón mundial profesional. Y todavía sigue combatiendo Gamboa. Pero llegó el año 2008. Ahí te tocó hacer historia. En tu primera pelea quedaste bye, o sea, no tuviste participación, pero en tu primer combate de forma oficial derrotaste al peleador de Kazajstán, Kanat Abudatilov. ¿Qué recuerda esa pelea? Porque ir a unos Juegos Olímpicos es un privilegio. Ganar medallas, tremenda emoción. ¿Qué recuerda de tu presencia ahí en Beijing, China, en el año 2008, aquella pelea contra el peleador de Kazajstán, Kanat?
Bueno, déjame decirle. Antes de todo, estar en unos olímpicos es muy difícil. La presión de estar en unos olímpicos es muy difícil. Cuando uno va a subir al ring por primera vez, uno se siente como una persona enorme. Quiero decir también que cuando uno va a pelear ahí en los olímpicos, uno se siente con 2 o 3 presiones. Es muy difícil pelear así. Pero bueno, uno le pone y uno, como uno pelea muchas veces, uno se adapta enseguida. Y fue un combate muy, muy bueno. Siempre desde que yo salgo, como digo, hace mi trabajo a tratar que el boxeador se adapte a mi boxeo y así le gane bien a ese boxeador pasado. Era muy combativo, pero yo me impuse y
10-3 le ganaste. 10-3. Le ganaste 10-3.
Sí. Él tuvo que hacer mi boxeo, que yo le dije, bueno, tuvo que imponerse a mi boxeo.
Bueno, en tu segundo combate derrotaste al tailandés Warapok Pechkun, que venía a hacer historia, había ganado el título en el continente asiático y, bueno, había logrado medallas en múltiples eventos internacionales y precisamente había estado en el 2004 en los Juegos Olímpicos, donde perdió una gran final contra Guillermo Rigondot, 22-13. O sea, te tocaba enfrentarte a un peleador subcampeón olímpico del año 2004 que tenía tremenda experiencia, había ganado múltiples eventos, como señalé, y pelear con eso, ¿no te preocupó un poco, ya sabiendo la historia de este peleador de Tailandia, que había sido plata en las Olimpiadas anteriores, o sea, en Atenas, Grecia, en 2004? ¿No te preocupa un poco, Yanquiel?
Yo cada vez que voy a una competencia, yo me preparo bien, para que no quede de parte de los servicios. Siempre voy a mí. Yo sé que era su campeón olímpico y dije, bueno, hay que ganarle. Hay que salir a ganarle con mucha confianza, con mucha confianza, hacerme boxeo. Y le gané bien, sinceramente. Salí, como siempre, a hacer mi trabajo. Pero nada, yo siempre, cuando voy a una competencia, me preparo bien para su competencia y ahí vi lo mejor de mí, le gané muy bien al tailandés.
Sí. Y bueno, discutiendo bronce, te tocó enfrentarte a un peleador de Mauricios, las Islas Mauricios, que también había tenido una participación internacional grandísima para su país. A este peleador le ganaste más cerrado, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque era un boxeador zurdo. Yo siempre he peleado con muchos boxeadores zurdos. En Cuba, Colombiano, Fabre, también bueno, sí. Pero siempre se me ha hecho difícil. Y él era un boxeador bien difícil. Pero bueno, como quiera yo, si yo puse mi parte y logré ganarle a Fabián. Creo que fue 7-5, bro.
Sí.
Fue difícil de boxear.
Ganaste medalla de plata, o sea, la habías asegurado, pero te tocaba enfrentarte contra un boxeador de mucha experiencia. Había sido medalla de plata en el Campeonato Mundial del año 2007 en Chicago. Había ganado los Juegos Asiáticos en Doha, Qatar. Oro en el Campeonato Mundial Universitario en Almaty y también oro en un torneo asiático, ¿no? En el 2007 en Ulan Bator. Esa pelea, ¿qué fue lo que te pasó en ese combate contra este peleador de Mongolia, Ekbatin Badar Ugan?
Fue un combate muy, muy, muy extraño, muy difícil, porque él corría, tiraba, se agarraba, y aparte, bueno, fue un combate que yo en realidad... Ya hace unos 4 años todavía me entiendo, ¿no? A veces veo la pelea para volverla a ver, ¿no? Y yo esa pelea, ya que que fue un combate muy, muy extraño. También le pusieron puntos, le ponían puntos también. Le tiraba, los golpes me daban, ejemplo, en la guardia y se los ponían también. Fueron muchos golpes que, como le digo, muchos puntos que le pusieron. Así, sin darme en el otro día.
Sí.
Un combate muy, muy, muy feo, muy, muy feo este combate.
O sea, sí. Una noche mala, pero bueno, fue una noche en que era la medalla olímpica. De todas formas, como decía hace unos minutos, participar en unos Juegos Olímpicos es sumamente difícil. Y ganar una medalla de plata, imagínate tú. Y más si tenemos en cuenta que el boxeo ya es por clasificación y te ganaste la clasificación para ir a esas Olimpiadas en el año 2008. Ya en esa época, por supuesto, sabías de la calidad de los cubanos que estaban combatiendo a nivel profesional. Ya estaba Gamboa combatiendo, Guillermo Riondot, Erislandy Lara, Oglanier Solís, un grupo grandísimo de pugiles cubanos que habían estado contigo en la Expa Nacional y también en la finca Olbein Quesada, allí en el Guajay, ¿no? En La Habana. ¿Pensaste alguna vez en decidirte a combatir a nivel profesional?
No, yo nunca me pasó. Tampoco me gustaba mucho el profesional. Pero bueno, nunca pensé en quedarme. Hablaron conmigo varias veces cuando yo viajaba, cuando en algunos países hablaron conmigo, pero no, nunca me iba a quedarme en el país.
Sí. ¿Cómo te instalaste en República Dominicana, Yanquiel?
Ya, yo estaba en Cuba, allá, ya había terminado el curso. Esto fue en el
2014.
14 para 15. Sí. Ya una persona de aquí habló conmigo por teléfono, me puse de acuerdo con él y ya, y vine para acá.
Sí, con visa de turista. Sí, con visa de turista. Sí. Bueno, comenzaste a entrenar, me imagino que ahí en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, con un periodo bastante largo, ¿no?
Yo llegué en diciembre, y en enero estaba peleando. Tuve que bajar mucho de peso, yo vine gordo, y llevaba tiempo sin entrenar también. Y sí, ya, casi a los dos meses, ya estaba peleando. Yo ya debuté profesional como los dos meses.
Bueno, tu debut fue en el peso superpluma. Estamos hablando de 130 libras. En Cuba estaba acostumbrado a combatir en 112, sí, 118 libras. Y bueno, debido a la inactividad del deporte de los puños, uno siempre un poco que coge unas libras, ¿no? Y a ti te pasó eso. Tu debut fue frente a Alberto Valenzuela en el Club Natalio Jiménez en Santo Domingo. Le ganaste por nocaut técnico en el tercer round, combate pactado, 4 asaltos. ¿Qué recuerda de ese debut profesional? Porque ya me imagino, pese a ya tener unos cuantos años de edad, un buen tiempo fuera del ring, me imagino que tu ilusión era ganar títulos, ¿no?, importantes a nivel profesional.
Sí. No, yo me sentía como que bueno, yo llevaba mucho tiempo sin tener unos guantes. Y al debutar profesional, que nunca pensé pelear profesionalmente. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita, ¿no? También. Y también, bueno, hay que buscarse la vida. Tú sabes que uno debe buscarse la vida, alguno puede. Y eso es lo que yo sé hacer. Yo no tengo que ser oficial. Y ahí comencé. Un combate muy, muy tranquilo. El chacho no tenía mucha calidad, buena calidad.
Bueno, tu primer año ahí en República Dominicana, la cifra de combates en un año fue grandísima. Más de 9 peleas en el año 2016. Habla de aquella victoria porque lograste unos cuantos triunfos por la vía rápida.
Sí, aquí hay que pelear, aquí se pelea mucho. Aquí en este país se pelea mucho. Y más si uno tiene un promotor que mueve a uno. Este es un país que se pelea mucho. Viene mucho voceros profesionales de Estados Unidos a pelear también aquí, en la carrera aquí. Y nada, mucho combate así. Peleé muy bien, peleaba bien, ya yo me enseñé a hacer porque ya yo estoy fuerte y tenía con todas las pinchas que tenía en aficionado, todo se me hacía más fácil. Los profesores profesionales son buenos, pero que les falta el buceo, aficionado, que lo principal, yo mucha vez la técnica, la maña y todo eso, que uno aprende en aficionado, ya después cuando llega al profesional ya se hace más fácil. La mayoría de los campeones profesional, todos han pasado por aficionados, casi todos.
Sí. Bueno, fue un año difícil para ti en el 2016, porque incluso tuviste meses que combatiste en 2 ocasiones. O sea, tuviste acción constantemente, Pero me llama la atención que fuiste subiendo poco a poco de peso, ¿no? ¿Eso no te afectó desde el punto de vista físico para a ti?
No me afectó porque ya yo vine de Cuba así porque estaba de peso. Y ya yo lo que seguía haciendo mi ejercicio, mi pesa, y adaptarme a entrenar ahí, adaptarme en estos pesos, en esta división.
Llegaste a archivar 12 triunfos en forma consecutiva, 9 de los cuales ganaste por la vía rápida. La última victoria fue contra Alberto Isaías, ahí en el Polideportivo Castillo, en San Francisco de Macorís, en República Dominicana. Le ganaste por nocaut en el primer round a Alberto Isaías, ¿no es así?
Sí. Son buenos peleadores. Lo que pasa es que, como digo, ya yo tengo mucha experiencia. Ya con la experiencia que yo tengo, y con la experiencia que ya tengo, también tengo mucha, soy muy, muy, cuando voy a la mesa me concentro en esta competencia o en la pelea y hago que todo me salga bien posible, que todo lo posible que me salga bien, ¿entiendes? Hago todo lo posible porque todo me salga bien y yo me concentro en cada combate que voy a salir.
Después de la victoria contra Alberto Isaías, que fue en julio del año 17, el día 15 para ser más exacto, estuviste 364 días sin combatir. ¿Tú no crees que te afectó ese año sin combatir enfrentarte a Michel Rivera, que tenía, bueno, un récord intachable? Tenía 13 victorias sin derrota en esa época. Te tocó perder en el Hotel Jaraguá, ahí en Santo Domingo, contra este peleador Michel Rivera. Reitero, un año sin combatir. E incluso actualmente Michel Rivera está invicto, tiene 21-0, el peleador de ahí, de República Dominicana, ¿no? De Santo Domingo. ¿Cómo fue esa pelea? Porque era uno de los grandes y sigue siendo uno de los grandes prospectos dominicanos, Michel Rivera, que tiene ahora 21-0 con 14 victorias por la vía rápida, incluyendo una victoria en julio de este año contra John Fernández en Carson, California. ¿Cómo fue esa pelea?
Sí, no, él es muchachito, un buen prospecto, ya viene subiendo, por ahí un buen prospecto dominicano aquí. Bueno, ya decirle que yo no me puedo preparar bien para esa pelea porque me lesioné de la rodilla derecha, no puedo coger nada. Pero ya como estaba la cartelera, estaba hecha, todo eso. Y aquí en Dominicano no es como allá en Estados Unidos, que uno habla y que ya se dio el combate, ¿verdad?
Yanquiel, entonces después de esa derrota contra Michel Rivera en el año 2018, decidiste retirarte después de archivar 12 triunfos en forma consecutiva. ¿Qué hace actualmente el tunero Yanquiel León en República Dominicana? ¿Estás entrenando a otros púgiles?
Sí, yo actualmente entreno para mantenerme activo y hacer ejercicios. También ayudo a otros boxeadores profesionales. También tengo una compañera aquí de boxeo también que fue campeona mundial también, que se llama Opción de Castillo. La ayudo, la entreno también. Ayudo a muchas boxeadoras también que hay aquí. Ya me mantengo activo aquí con muchachos, con boxeadores profesionales. ¿Entiendes? Yo me mantengo activo. Sí. Pero yo dejé de pelear profesional porque después de combate con el último combate tuve problemas con el trabajo que tenía y ya después me desvinculé y no quise seguir trabajando.
Sí, te retiraste. Bueno, vamos a viajar de Santo Domingo a la ciudad de Las Tunas, una tierra que al principio, en el primer programa, como mencioné, ha dado grandes boxeadores, incluyendo a Cliff Tunero, que fue campeón de Europa en los años 40-50 y uno de los grandes, aquella victoria contra Exa Charles. Pero en tu época te tocó entrenar con Ramiro Ramos, al estilo de Omar Santisteban. Ambos se parecían físicamente, de tez blanca, pero eran fajadores al estilo de Douglas Rodríguez. ¿Qué recuerda de ese grupo de pugiles cubanos, de tuneros, como Ramiro Ramos, Omar Santisteban, Regino Chacman, el Quincón Peña, Austin, Comendador? ¿Qué recuerda de esa época? Porque fue una época dorada para tu provincia, ¿no?
Yo estaba en la aire, fui alumno de San Luis Ramos. Estuve contratado conmigo como 2 años, me parece. También estaba ahí, como hace que Esteban también era entrenador de la aire con Montella. Pero él después se fue a Italia a trabajar. Era año 95, creo que era. Italia,
sí, ya estaba retirado Omar Santisteban. Pero sí, sabías la historia de Omar y Ramiro Ramos, ¿no?
Sí, yo de chiquito me gusta meterme en la historia. Yo seguía, así que, como fueron ellos, los la calidad que tuvieron, los grandes que fueron. O sea, y ahí yo me llevé, yo conocí a King Kong Peña, ¿no?
Ajá.
Que hace muchos años.
Eduardo Peña, ver, el King Kong.
Creo que Peña. Ahí yo conocí a, bueno, también Auti fue compañero mío de equipo ahí en la firma profesional. Amigo mío también Auti, yo hago como el...
Sí, y te tocó una época estando en la IDE y después en la ESPA Nacional ya haber retirado a José Gómez Mustelier, que era de ahí, vivía cerca de tu pueblo, porque de Jobabo por dentro sí, al Central Eli, al Central Colombia, es bastante cerca, ¿no es así?
Sí, José Gómez, amigo mío, allá en la finca, él tuvo un tiempo de entrenador allá en la finca, y muy bueno, muy un hombre muy noble, muy humilde, muy generoso. Ya que son pocos los jugadores así como
sí,
José Gómez, como el difunto
Stevenson,
también lo conocí personalmente, partimos varias veces, son personas humildes.
Sí. Bueno, déjame decirte que tengo anécdotas de otros boxeadores cubanos ya retirados, ¿no? Y que me han contado la época de José Gómez Mustelier en los años 70 y pico, ¿no? Él fue campeón mundial en el 78 en Belgrado y monarca olímpico en Moscú 80. Y me decían cuando Gómez estaba en la finca, ¿no? Ahí en la finca Olvín que estaba en Guajay. Así es sparring con pesos semicompletos, y en esa época no existía los 91 kilogramos y más de 81 kilogramos. Y déjame decirte que con la excepción de Stevenson, la inmensa mayoría de esos pesos grandes no querían hacer sparring con José Gómez porque dicen que cuando hacían sparring terminaban noqueados. Estamos hablando que Gómez era un peso mediano, 75 kilogramos, y sé, no, tengo fe y anécdota de que incluso logró noquear en entrenamiento de sparring a súper pesados. ¿Qué clase de pegada tenía José Gómez Mustelier?
Así, yo vi varios combates de él en YouTube, pero no, la verdad que él tenía una pegada inmensa. Con cualquiera que él guanteara o hiciera cosas en él lo mataba. Y yo también he escuchado mucha historia. Porque sí, yo, estando allá en la finca, iban sus boxeadores allá, Amandito, Marito Martínez, esos boxeadores, Genovevo Griñán, Jorito, y el difunto Jorito Hernández, que estaban allí, Rolando Galvez, esa gente, esos boxeadores viejos, Adán, estaban ahí para conversar y escuchar todas esas anécdotas. La verdad que eran muy buenos boxeadores, eran boxeadores aguerridos, bueno, eran fuertes.
Y ¿escuchaste hablar de Kiktunero, que fue campeón de Europa?
Sí, escuché hablar de él, pero no profundamente. Yo sí escuché, no, Kiktunero, como todo el mundo que habla, quizá Dilan, Kiktunero, no, en general, así como conocerlo, no.
Ya que tocamos el tema José Gómez Mustelier, su hijo Yuelvis, que bueno, nació en La Habana, ¿no? Es uno de los grandes prospectos, está en México y próximamente va a regresar al ring. ¿Qué te parece Yuelvis Gómez?
Yo lo conozco a él desde chiquito, que papá lo llevaba allá a la finca, y lo tomamos con él. Yo lo conozco desde que tenía como 5 años.
¿Y qué te pareció la victoria de Jordanes Jugá contra Manny Pacquiao? Histórica, ¿verdad?
Sí, muy bueno. Yo siempre supe que iba a ser un buen combate porque yo conozco a Jugá personalmente.
Bueno, Jugá fue a Beijing, a las Olimpiadas, y ganó bronce,
sí,
¿no?
Sí, éramos compañeros de equipo, viajamos juntos en muchas competencias. Siempre nosotros fuimos muy buenos amigos. Y siempre he sabido la calidad latina. Yo sabía que iba a ser un buen combate. Porque siempre la calidad que tiene Jugá. Y aparte, es un boxeador muy técnico.
Bueno, así mismo. No puede faltar un saludo de Yanquiel León Alarcón, del Central Jobabo, en la provincia de Las Tunas, a tu pueblo, ahí en Jobabo, al río Jobabo, que es muy famoso ahí, mucha gente va a bañarse allí, a refrescar, sobre todo en el verano, a toda la provincia de Las Tunas y a toda Cuba, y los fanáticos te siguen alrededor del mundo, Yanquiel.
Sí, ahora yo le mando un saludo, un abrazo a todo el mundo, a todos los que me siguen, a todas las personas que una como otra han hecho parte de mí. Ahora en este momento Jobabo está pasando por un momento muy difícil con
la COVID. Sí,
muchos muertos allá, muchos afectados. Le mando un caluroso abrazo y bendiciones a todo ese pueblo que me vio desde pequeño, que me sigue, que me vio.
Bueno, muchas gracias, un millón de gracias, Yanquiel León Alarcón, por tu presencia aquí en nuestro programa Deportes con los Grandes. Muy amable de tu parte de concedernos esta entrevista, estas dos partes a nuestro programa, y agradecidos de ti y de todo el mundo, de tu equipo, ¿no? Y bueno, de allá de Las Tunas también, porque tiene realmente a muchos seguidores, y eres una figura en las Tunas y especialmente ahí en el municipio Guabo. Un millón de gracias, Yanquiel.
Okay.
Te deseamos lo mejor del mundo.
Muchas gracias a usted y a toda la persona de la radio.
Gracias, muy amable, Yanquiel León. Mis amigos, hemos tenido la oportunidad de conversar con el plata olímpica en el Beijing, China, el año 2008, Yanquiel León Alarcón, de Jobabo, en la provincia de Las Tunas. Recordamos para todos ustedes el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Nuestros ingenieros de sonido, tremendo dúo, señores. El number one, Tony Simón y Mike Vázquez. Vertica Raval, nuestra productora. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta, muchas personas no lo ven de esa manera, sin embargo, está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia, que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones. Y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ellas se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante, de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo. La madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura, porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres, por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos, y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos y sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.